¿Cuál es la situación hoy del Catatumbo? ¿Nos atiende el señor ministro del Interior? Bueno, han estado viajando importantes funcionarios del gobierno nacional poniéndole la cara a este tema que, como el del Pacífico, se nos creció. Son esos lunares que deja el proceso de paz. Ministro Guillermo Rivera, gracias por atendernos. ¿Cuáles son las últimas noticias de la situación en el Catatumbo?
Buenos días, Julio. Un saludo para sus compañeros en la mesa de trabajo y para los oyentes. Sin duda alguna, la situación del Catatumbo es muy compleja. Hay una confrontación entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y la banda criminal Los Pelusos por el control del territorio para hacerse las rentas ilícitas del narcotráfico. Eso hay que decirlo con absoluta claridad. Y en medio de ese fuego cruzado está la población civil. En este momento el señor gobernador de Norte de Santander suspendió la jornada escolar. No hay movilidad en varias de las vías de comunicación por temor de los transportadores a cualquier tipo de agresión. Ya están en marcha los dispositivos militares y policiales conforme a las instrucciones que impartió desde la semana anterior el señor presidente de la República. Y ayer estuvimos bajo la coordinación del señor vicepresidente de la República en Ocaña. Estuvieron todos los alcaldes de la región y estuvo también una representación muy importante de una organización que se conformó a partir de una convocatoria amplia que hicieran diferentes líderes de la sociedad civil antes de ayer. Tanto con los alcaldes como con esa nueva organización que surgió de la convocatoria que les comento, convinimos ya una ruta de trabajo que empieza, primero, por atender la emergencia humanitaria, para lo cual el señor gobernador ya decretó la calamidad, con lo cual se habilitaron recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, los instrumentos que tiene también la unidad para la atención a las víctimas y lo que el Ministerio del Interior tiene en el marco de sus competencias para garantizar el ingreso de alimentos, para garantizar el transporte de los enfermos que son remitidos desde los hospitales del Catatumbo hacia Cúcuta o hacia Bucaramanga, y en general para atender los refugios o los albergues que se han creado para las personas que han tenido que ser desplazadas.
Ministro.
Y dos, sí, Ana María.
¿De qué sirve en este momento propiciar un encuentro entre líderes del Catatumbo y negociadores de paz del ELN?
Bueno, iba para allá. Lo segundo que se acordó es facilitarle y autorizar, ya quedó desde ayer autorizado, que una comisión de esa sociedad civil organizada que se conformó vaya hasta el lugar en donde se estén desarrollando las deliberaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Fueron ellos mismos, es decir, la propia comunidad la que pidió ese espacio, y ellos quieren pedirle al Ejército de Liberación Nacional que cese cualquier tipo de hostilidad contra la población civil en esa zona. Y también se acordaron algunas medidas de excepción y la agilización de varias decisiones del gobierno nacional en materia de inversión para la zona del Catatumbo. Ayer en la noche me llegó por cuenta del alcalde de Teorama un comunicado que expidió la banda criminal Los Pelusos en el sentido de que suspendía por unos días sus hostilidades y su convocatoria a paro armado. De todas maneras, el Ejército Nacional, la Policía Nacional están ya actuando para combatir a esta organización criminal y restablecer el orden público en esta zona que claramente en las últimas semanas se ha visto muy afectada.
Mire, a mí me parece que la parte más difícil de la situación que usted nos describe es la forma como la fuerza pública participe en un enfrentamiento de dos sectores ilegales con esa cantidad de población civil en la mitad. Esa es la parte que me parece difícil de resolver.
Sin duda alguna, Alberto, es una situación muy compleja. De todas maneras, los operativos, tanto militares como policiales, lo que buscan es asegurar los corredores para que la movilidad pueda ser garantizada, para que haya ingreso de alimentos, para que puedan desarrollarse o movilizarse las ambulancias que remiten los enfermos, es decir, asegurar lo básico mientras se desarrollan, digamos, ya los operativos de combate Ayer el ministro de Defensa anunció que 2.000 hombres adicionales a los que ya existen en esa zona, que son bastantes, irían hasta el Catatumbo para ayudar al desarrollo de esos operativos que dispuso el señor presidente de la República.
Ministro, voy a cambiarle el tema porque tenemos dos investigaciones en la W que a lo mejor usted nos puede ayudar a aclarar. Vamos a comenzar con la JEP, con la Justicia Especial para la Paz. Luz Elena, ¿cuál es el resumen de lo que hemos encontrado para contrastarlo con el ministro?
Julio, pues, apenas 10 días de designado los magistrados de la JEP, Patricia Linares, la presidenta, convocó a 8 magistrados. Allí, en un desayuno, se creó un grupo en donde su meta prioritaria de ese comité estratégico fue la de incidir y hacer lobby con el fin de modificar las funciones que se habían conferido hasta ese entonces al secretario ejecutivo de la JEP. E incluso conocimos, Julio, una serie de correos electrónicos que demuestran dicha presión. Estos correos inicialmente llegaron a Hernán Penagos, al representante ponente del proyecto de ley de la estatutaria, que el 24 de octubre del año pasado introdujo varios cambios a su ponencia, y según el representante, los cambios ya se pasaron al ministro del Interior.
Luz Elena, una pausa. Es que esos correos electrónicos son muy graves.
Sí, señor.
Muy comprometedores para los magistrados de la JEP. Pero hablamos ayer, Lucas, con Hernán Penagos y dijo, ¿de qué me están hablando, no?
Sí, exactamente. Él dijo que no recuerda que se hayan hecho mayores cambios durante el proceso legislativo de esa ley estatutaria de la JEP en materia de quitarle facultades a la Secretaría General de esta nueva jurisdicción, o que se hayan hecho mayores cambios en relación
con sacar a Correa.
Exactamente, o en temas de personal de planta, y que en todo caso, él no recuerda que haya habido lobby de ningún tipo por parte de los magistrados en ese sentido.
Era sacar al secretario ejecutivo, que se supone tenía funciones administrativas, y los correos lo que muestran, de ser ciertos, es un acuerdo precisamente para hacer lobby y ante las instancias correspondientes cambiar el poder de la JEP. Luz Elena, ¿qué más descubrió?
Julio, y tiene mucha lógica lo que usted está diciendo, porque estos correos tienen mucha relación con lo que finalmente sucedió en la JEP. Al parecer todo fue un éxito porque le quitaron al secretario ejecutivo el voto en el órgano de gobierno, lo dejaron como un simple secretario de actas y además le quitaron las funciones. Según el comunicado de la Corte, el Congreso, así queda en evidencia los correos que reglamentan la JEP. El secretario pierde todo su poder, y todo eso gracias a una presión que habrían realizado, que habrían calculado algunos magistrados de la JEP, y que finalmente tuvieron incidencia, no solamente en el Congreso, sino también con apoyo del gobierno nacional. Incluso mencionan los correos a los dos ministros, al ministro del Interior y al ministro de Justicia.
Señor ministro Rivera, ¿qué explicación hay a esta información?
Pues varios comentarios, Julio. Lo primero que hay que decir es que esta ley todavía no está vigente. Esta es una ley que tiene carácter estatutario, y que no obstante que ya fue aprobada en el Congreso, como tiene ese carácter de estatutario, tiene que pasar el filtro de la Corte Constitucional. Luego, nada de lo que haya ocurrido en el Congreso tiene aún vigencia. Lo segundo que debo señalar, cuando Ana María me comentó de este asunto por el cual ustedes me requerían, me puse a hacer memoria, y la verdad es que sí se hicieron cambios entre el primero y el segundo debate de este proyecto de ley, pero esos cambios obedecieron única y exclusivamente al fallo de la Corte Constitucional. Recordará usted, Julio, que cuando estábamos haciendo el tránsito del texto que fue aprobado en las comisiones primeras conjuntas a las plenarias de Senado y Cámara, vino el fallo de la Corte Constitucional sobre la reforma constitucional que creó la Jurisdicción Especial para la Paz. Ese fallo nos permitió zanjar muchas diferencias que teníamos con el señor fiscal general de la Nación, que habían también entre varias de las fuerzas políticas que integran el Congreso de la República. Y ese mismo fallo, pues, trajo consigo varias anotaciones frente a los órganos de gobierno de la JEP, frente a las funciones del secretario de la Jurisdicción Especial para la Paz, y lo único que hicimos fue, con los ponentes, introducir como correspondía lo que dijo la Corte en el texto del proyecto de ley. Luego, más que un lobby, lo que ocurrió fue que le dimos cumplimiento a lo que señaló la Corte Constitucional en ese fallo, y en efecto,
sí,
se hicieron cambios sobre la condición del secretario de la JEP, sobre quienes conformarían los órganos de gobierno de la JEP, pero no teníamos, digamos, o no tenían los senadores y los representantes a la Cámara manera distinta de actuar. Teníamos que cumplir, o tenían ellos que darle cumplimiento al fallo de la Corte, dado que esta era una ley que desarrollaba la norma constitucional que en este momento estaba, o en ese momento estaba siendo avalada por la Corte Constitucional.
Ministro, yo le voy a hacer unas preguntas concretas para respuestas concretas, y yo le pido que me las entienda, porque la verdad es que como sociedad, como institucionalidad, no hacemos sino quedar mal todos los días con la comunidad internacional, pero sobre todo con miles de guerrilleros que le apostaron a esta propuesta, y todos los días prenden el radio y escuchan unas cosas que no se pueden creer, que son realmente inexplicables dentro de un proceso de paz en donde nosotros deberíamos estar dando ejemplo y no hemos hecho sino dar mal ejemplo, como pasó con el Fondo de Paz, que ya tuvo las consecuencias que usted conoce. ¿Dónde dice en ese fallo de la Corte Constitucional que los magistrados de la JEP tendrán comportamiento burocrático al estilo del Congreso o de las altas cortes? ¿Dónde dice, por ejemplo, que tendrán derecho a magistrados auxiliares, a 14 personas por magistrado, que tendrán el control absoluto del gasto, es decir, que se inmiscuirán en temas administrativos para todos los contratos de la JEP? ¿Eso dónde lo dice el fallo de la Corte Constitucional?
No lo dice el fallo de la Corte Constitucional, pero tampoco lo dijo la ley de la que estamos hablando y en la que yo tuve el liderazgo del Gobierno Nacional. Lo que dice el fallo es que los órganos de gobierno de la JEP los conformarán magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, o el órgano de gobierno de la JEP. Eso es lo que dice el fallo, y eso fue lo que dijimos finalmente en la ley que en este momento está siendo examinada por la Corte Constitucional. Ya las decisiones administrativas pues no corresponden al gobierno, por supuesto.
No, pues en eso están. Luz Elena, para comprar los lápices, opina la presidenta de la JEP. Para hacer un contrato de un focus group, opinan esos 9 magistrados que quedaron con todo el poder de contratación de la JEP. Y mientras tanto, nosotros pues con un problemita por allá afuera, mientras que no logramos la velocidad que requiere, precisamente porque lo que había que darle era todo el poder a esas 9 personas. Luz Elena.
Pues precisamente sobre este comité estratégico quería preguntarle al ministro. Ministro, ¿de quién o quién decidió sobre la creación de este comité que está compuesto por los magistrados Danilo Rojas, Catalina Díaz, Catalina Heik, Rodolfo Arango, Iván González, Alejandro Ramelli, Eduardo Cifuentes y Yesid Reyes? ¿Quién tenía la potestad de elegirlos a ellos? Y sobre todo, lo más importante es, ¿usted sabía que ellos eran los que actuaban y tomaban esas decisiones?
Por supuesto que no lo sabía y no tengo por qué saberlo, Luz Elena. En Colombia el Poder Judicial es independiente del gobierno y bueno, de eso se trata el Estado de Derecho, digamos, de que haya independencia entre los poderes públicos. Luego, pues yo no lo sabía, no tengo por qué saberlo. Por lo único que sí puedo responder es por el trámite que le dimos en el Congreso a las leyes que implementan el Acuerdo de Paz. Una muy importante, esta de la que he hablado, la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, que como he dicho aún no está vigente, y que como he dicho, en torno a los cambios que se le hicieron al texto del primer debate con respecto al del segundo debate frente a los órganos de gobierno de la JEP, se hizo única y exclusivamente como consecuencia del fallo de la Corte Constitucional. Pero ya ese nivel de detalle pues no lo puede decir la ley, ni en ese nivel de detalle se puede inmiscuir el gobierno nacional.
Ministro, se habla con suspicacia de un triángulo. Recordemos que el magistrado de la JEP, Alejandro Ramelli, era magistrado auxiliar del magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas, y que una hermana de la presidenta de la JEP, Patricia Linares, también trabajó como secretaria privada de Alberto Rojas en la Corte Constitucional. El doctor Alberto Rojas se declaró impedido, ¿o todavía hay tiempo de recusarlo en este trámite que cursa en la Corte?
No sé si se haya declarado impedido. Como corresponde, la Corte está examinando esta ley estatutaria que fue aprobada en diciembre del año pasado en el Congreso. No conozco si alguno de los magistrados que integran esa Corte se haya declarado impedido.
Ministro, por su experiencia y conocimiento de la JEP, ¿usted cuándo cree, más o menos, o sea, qué idea está en su mente de que la JEP va a tomar el primer caso? Va a sentar a la primera persona y va a analizar el primer caso que le corresponde en la JEP. ¿Eso más o menos para cuándo cree usted que pasará?
Lo que ocurre, Julio, es que la JEP tiene, digamos que, varias funciones. Para algunas ya puede actuar conforme a las normas que ya están aprobadas. para otras, pues va a tener que empezar a actuar conforme a su reglamento, conforme a la línea jurisprudencial procesal que pudiera existir mientras se logra la aprobación de la ley de procedimiento. Esa ley de procedimiento vamos a radicarla justamente esta tarde en el Congreso de la República. Es una ley que tiene un poco menos de 80 artículos, pero yo le diría que la JEP ya puede empezar a funcionar. Incluso el ministro de Justicia ha traído a colación una reflexión jurídica muy interesante. Nos ha recordado él que la figura de la pérdida de investidura que fue creada en la Constituyente de 1991 solamente tuvo reglamentación legal hasta 1994. Y durante esos tres años, es decir, desde 1991 hasta 1994, se decretaron varias pérdidas de investidura sin tener reglamentación legal. Luego, la tesis del ministro Enrique Gil es que con la norma constitucional existente, y seguramente en pocas semanas, cuando la Corte Constitucional declare exequible la ley estatutaria, la JEP podrá empezar a funcionar.
Bueno, pero a la pregunta es, ¿dos años? ¿Cuánto se demora una ley, Lucas?
No pueden ser dos años, Julio.
Pero
no
pueden ser ¿un año, le parece?
No, menos, yo creo que...
¿Cuántos debates necesita la ley?
No, la ley de procedimiento necesita cuatro debates, va a llegar al Congreso con mensaje de urgencia, lo cual permite que se debata en comisiones conjuntas, pero es una ley ordinaria, es decir, que no requiere mayorías calificadas. Luego, si el Congreso tiene voluntad y disposición, tendría que estar aprobada antes del 20 de junio, pero como expliqué hace un rato, a mi modo de ver, digamos, desde mi criterio jurídico, la JEP, con lo que hay hoy aprobado, con la norma constitucional, con las experiencias de figuras constitucionales que han operado sin desarrollo legal, mientras existe el desarrollo legal, yo pensaría que la JEP puede empezar a funcionar inmediatamente.
Ministro, seguiremos investigando sobre la JEP porque nos están llegando cantidades de informaciones que compartiremos con usted, entendiendo que pues ya la JEP es la JEP y ellos tienen su autonomía como tribunal, es decir, como parte del Poder Judicial. Después de lo que pasó con el Fondo de Paz, nos metimos con la unidad de víctimas. Ayer la doctora Sofía Gaviria, senadora de la República, nos dijo unas cosas terribles, terribles de la unidad de víctimas. Pero María Camila averiguó, ¿cuál es el resumen de las sospechas que hay sobre lo que estaría pasando en la unidad de víctimas? María Camila.
Pues Julio, resulta que efectivamente la Contraloría General hizo una auditoría a la unidad de víctimas, tiene un total de 169 páginas este informe y 42 hallazgos administrativos. Entre los incumplimientos está que esta unidad ha entregado valores extremadamente bajos que no cubren un mínimo vital. A más de 8.800 hogares conformados por víctimas se les hicieron giros de 50.000 pesos y en algunos casos estos giros son solo de 22.000 pesos, por lo que se alertó que esta entidad no tiene contemplado un pago mínimo para cubrir necesidades de alimentación y alojamiento temporal. Por otro lado, esta unidad no ha realizado el ajuste al sistema de información de víctimas. La recolección, procesamiento y reporte de información se encuentra en una tabla de Excel, pues la Contraloría configura este hallazgo porque considera que con este programa no es posible implementar suficientes protocolos de seguridad. Adicional a eso, en la base de datos de indemnizaciones también se encontró una alta desorganización. Incluso hay registros de varias personas que superan los 117 años. En cuanto a la entrega de bonos, se encontró que las víctimas pueden comercializarlos y obtener recursos que pueden ser usados para fines distintos, lo que se considera una extralimitación de funciones y un hallazgo con connotación disciplinaria. También se encontró una insuficiente gestión institucional debido a que de las 366.000 personas que solicitaron inscribirse en el registro único de víctimas y que estaban aptas para esa inscripción, solo fueron valoradas 270.000 y finalmente inscritas apenas 56.000.
Ministro, usted que conoce el tema, ¿también le estamos incumpliendo a las víctimas según la Contraloría?
Pues Julio, déjeme decirle lo siguiente. En primer lugar, y no con el ánimo de evadir una respuesta, la unidad de víctimas no hace parte de la estructura del Ministerio del Interior. Lo que sí puedo decirle, y por el conocimiento que tengo, porque fui uno de los autores de la ley que le dio vida a la unidad de víctimas, que es la ley 1448, Pues es que bienvenidas todos los controles, este de control fiscal que ustedes están describiendo ahí como un informe de la Contraloría, el control político que puedan hacer senadores de la República, como la senadora Sofía Gaviria, que en efecto de tiempo atrás ha venido preocupada por la situación de las víctimas, y el control que ustedes pueden hacerle a las instituciones del Estado, porque sin duda las víctimas son un sector poblacional prioritario para este gobierno, son el centro del acuerdo de paz, y lo que no podemos hacer es incumplirle a las víctimas. Ahora, debo decir también que hay hechos que demuestran que sí se les ha venido cumpliendo. Hay casi 800.000 víctimas ya indemnizadas. Hay un número muy importante de hectáreas de restitución de tierras. Ayer oí que había una condecoración para el director de la unidad de restitución de tierras, que habla bien de su gestión, que habla de un, digamos, de unos resultados muy importantes en materia de familias a quienes se les han restituido ya sus tierras. Hay medidas que la gente normalmente no conoce que están en cabeza de otras entidades, por ejemplo, las medidas de rehabilitación que son muy importantes, que están en cabeza del Ministerio de Salud, y hay medidas que no tienen contenido económico, que hacen parte de las medidas reparadoras que consagra la Ley de Víctimas. Luego, además de este examen fiscal que hace la Contraloría General de la República, pues sería muy importante hacer una mirada global para tener pues un juicio mucho más objetivo de lo que en esa materia se viene haciendo. Ahora, ministro, usted tiene razón, Julio, yo creo que a todas las inversiones en materia del acuerdo de paz y en materia de la atención a las víctimas, que son el centro del mismo, pues hay que ponerle la lupa, y desde el gobierno nacional tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que lo que haya que corregir se corrija, y para que si se llegasen a establecer responsabilidades, pues existan las sanciones correspondientes, ni más faltaba.
Ministro, pero entendiendo que la unidad de víctimas no depende directamente del Ministerio del Interior, las denuncias de la senadora Sofía son muy graves, porque según ella, de los 61 billones de pesos que ha contado hasta el momento la política de reparación de víctimas, tan solo una sexta parte de este dinero ha sido dirigida a la reparación de los 7 derechos que reconoce la Ley de Reparación de Víctimas. También se dice, pues, que esta ineficiencia en el gasto se debe a un inmenso aparato burocrático, y ahí es donde la senadora Sofía Gaviria menciona su nombre directamente, el del Partido Liberal y el del exministro Juan Fernando Cristo. Dice ella que la Ley de Víctimas ha sido una herramienta burocrática para ustedes y para el Partido Liberal. ¿Qué le responde?
Pues bueno, la doctora Sofía Gaviria tiene conmigo una animadversión de tiempo atrás. En alguna ocasión, cuando ella y yo éramos candidatos al Senado, yo dije que contratistas de la alcaldía de Medellín, cuando el alcalde era su hermano, estaban acompañándola en su campaña, y eso la molestó, y creo que nunca me perdonó esa expresión de hace más de 4 años. Yo le invitaría a la senadora que mencione de hechos puntuales que me involucren a mí en términos de un fortín burocrático. La doctora Yolanda Pinto, el doctor Alan Jara, podrán dar fe de que no los llamo para asuntos burocráticos, de que no me la paso buscándolos para propósitos de esa naturaleza. Luego, hacer una afirmación genérica de esa naturaleza me parece, pues, imprecisa, no corresponde a la verdad, y yo incluso me atrevería a decir que irresponsable.
Le agradecemos por las aclaraciones, ministro Guillermo Rivera. Gracias por estar en la W.
Con el mayor gusto.